¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Este mes de la madre en Automotora Berríos celebramos a las mamás que lo dan todo con un regalo a su altura. Llévate tu GWM Holion o GWM H6 con estanque lleno y comienza a disfrutar desde el primer kilómetro, porque ser mamá es full energía, full amor. Tu auto también debe ser full. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o en www.berríos.cl.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Momento de una nueva revisión de noticias. Comenzamos en el ámbito policial porque un accidente de tránsito se registró durante esta jornada en la esquina de Juan Bosco con Padre Cerda, esto es en Concepción. De acuerdo a información entregada por bomberos, se trató de una colisión entre dos vehículos menores, donde uno de ellos posteriormente impactó una camioneta que estaba estacionada. A raíz del choque, este último vehículo terminó colisionando contra el portón de una casa, el que resultó completamente destruido. El teniente segundo de la sexta compañía de bomberos de Concepción, Jonathan Salgado, indicó que tres personas estuvieron involucradas en el accidente, pero por fortuna no se registraron lesionados. Vamos ahora a la política. El senador de Renovación Nacional, Miguel Becker, dijo que las personas que no están dando el ancho en el gobierno tienen que seguir en otra actividad y no perjudicando la administración del presidente José Antonio Kast. Declaraciones que el parlamentario de la Araucanía realizó tras ser consultado por la radio en la previa al cónclave oficialista que se realizará en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo este martes. Una cita a la que fueron convocados senadores y presidentes de partidos del bloque, ya que el gobierno busca alinear sus fuerzas para lograr el avance del Plan de Reconstrucción Nacional en medio de divisiones internas. En este sentido, el senador Miguel Becker indicó que planteará las inquietudes de partidos y la comunidad. En el ámbito internacional, uno de los casos sospechosos de antivirus correspondiente a una persona que se encontraba en el crucero donde se declaró un brote de esta enfermedad dio positivo a la prueba de PCR, elevando a 6 los casos confirmados según el último boletín sobre esta situación de la Organización Mundial de la Salud. Según la información oficial de la organización, hasta el 8 de mayo se han notificado en total 8 casos, 6 confirmados y 2 probables, incluidas 3 muertes. Estas cifras indican una tasa de letalidad del 38% para el virus Andes, una variante del antivirus con una singularidad que es la única que se conoce como transmisible en limitados casos entre personas. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Tariq Yarevich, confirmó en un comentario remitido a la agencia EFE que ninguno de los pasajeros o miembros de la tripulación que están actualmente en el barco presenta síntomas de la enfermedad. Hasta aquí el boletín de noticias. Siga junto a la radio. Son ya las 16 horas con 3 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cuando se trata de tu mascota, no da lo mismo dónde comprar. En Covepa encuentras todo lo necesario en un solo lugar, con los mejores precios y la farmacia veterinaria más completa del sur de Chile. Visítanos en tu sucursal más cercana o en covepa.cl y compruébalo tú mismo. Covepa, la mejor solución.
¡Nos vamos a Covepa, compadre! ¡Eso es!
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
5 de la mañana hay en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana. María mira hacia el cielo, ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo en Nueva York. Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir. En la calle, Joao sigue con lo suyo, con sus labores. Fuera suena la banda sonora de sus dolores. Luis con el mundo lleva una vida muy social. En la red un millón de amigos dice no te pueden fallar. Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal. La banda sonora, solitaria comunidad. Camina por las calles de Dakar. Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna. Una banda sonora que pronto se olvidará. Si somos los tipos de interés, aceptar su economía como animal de compañía, correr con ataduras sobre su mundo de papel.
¡Óyelo!
Si somos.
De la tarde con 9 minutos, te seguimos acompañando en la radio, en vivo y en directo. Y mira, a raíz del tema que estábamos conversando por acá, Omar nos envía unas fotitos de su mascota. Dice, la vida del Tuco, y ahora está con el pelo corto, ni con dos abogados lo saco de la cama. Dice, él se adueñó de su cama. Ay, oh, qué hermoso, está ahí abrigadito, envuelto en una frazada, puede ser, en una mantita al parecer, pero está ahí. Él se adueñó de la cama, dice, aprovechando que está con el pelito corto. Nanay, es un peludito, pero muy, muy bonito. Gracias, Omar, por las fotografías también que nos comparte. Por acá nos hacen una consulta. A ver, dice Cristina. Hola, Radio Bio Bio, consulta. ¿Saben ustedes si la muestra de Tralcao estará funcionando este fin de semana? Vamos a consultar, Cristina. Mira, estaba revisando por acá la información en Instagram, que siempre van actualizando cuando atienden los fines de semana, y no hay nada en esta ocasión. No hay nada. Otras veces cuando atienden fines de semana, por ejemplo, el fin de semana pasado, que fue largo, estuvieron atendiendo y avisaron justamente a través de sus redes sociales. En esta ocasión no hay nada. Así que hacemos la consulta también a alguno de nuestros auditores, si están por ahí en las cercanías o bien nos escuchan desde Tralcao, que nos comenten a ver si está funcionando. Lo que sí tenemos certeza de que está funcionando, Cristina, es la muestra costumbrista de la Playa Grande en Niebla. Esa sí o sí funciona todos los fines de semana, pero en el caso de Tralcao, al parecer no está funcionando. Pero igual ahí hacemos la consulta a nuestros auditores, que siempre muy atentos, siempre saben todo también. Así que si tenemos la respuesta, la vamos a compartir contigo, Cristina. Ya, nos siguen llegando algunos otros mensajitos, algunas consultas de auditores. En breve las vamos a estar comentando también. Seguimos con música en la radio.
At the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. And after all I've said, please don't fall. Have a certain smell. Yeah, trust issues, not to mention they say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget.
Watch it.
Acompañando en la radio. Y ya a esta altura del año, ya estamos casi a mitad de año, ¿cierto? Estamos en el quinto mes. Oye, y muchos quizás se preguntan ya, o se van a comenzar a preguntar, ¿y cuándo serán las vacaciones de invierno este año? ¿Cuándo salen los niños del colegio? cuántas semanas tienen también. Mira, resulta de que el receso escolar de este año llegará antes de lo esperado, ya que una vez más las vacaciones fueron adelantadas para evitar el mayor pic de enfermedades respiratorias. Aún queda tiempo, eso sí. Falta todavía para que los pequeños salgan de clases. Quedan cerca de 2 meses para que termine este primer semestre del año. Sin embargo, los escolares del país ya se preguntan, ¿cierto?, ¿cuándo podrán disfrutar de las ansiadas vacaciones de invierno? Son entretenidas también las vacaciones de invierno. Porque, claro, a diferencia quizás en el verano, que uno por lo general sale más, ¿cierto?, a otros lugares a vacacionar, a la playa, etc. Pero las vacaciones de invierno también tienen su magia. Porque muchas veces es el momento ideal para estar en la casa, ver películas, regalonear, comer cositas ricas también. Entonces son más cortitas, pero igual tienen su encanto. Y como te comentaba, este año llegarán antes. Ya hay fecha, esto ya fue publicado, ¿cierto?, por el Ministerio de Educación. Y respecto a este calendario escolar de este año 2026, desde Atacama hasta Los Ríos, las vacaciones de invierno comienzan el lunes 22 de junio y finalizarán el viernes 3 de julio. Son varias semanitas, sí, un poquito. Mira, son casi 3 semanas porque las vacaciones van a durar hasta el 3 de julio, pero claro, eso cae día viernes. Entonces los escolares van a estar retornando al lunes siguiente, que cae día 6 de julio. Entonces, claro, ahí son casi 3 semanas que van a tener en definitiva. En Arica y Parinacota y Tarapacá, este receso inicia el lunes 13 de julio y se extiende hasta el viernes 24 de julio, retornando a las aulas tras 2 semanas el día lunes 27 de julio. Ahí hay un cambio respecto al norte del país. En tanto, en Antofagasta y Los Lagos también habrá 2 semanas de vacaciones de invierno que tendrán fecha entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio para volver a clases el lunes 20 de julio. También otra excepción será en Aysén y Magallanes. Los alumnos tendrán 3 semanas de descanso entre el lunes 29 de junio y el viernes 17 de julio, volviendo a clase ya el siguiente lunes 20 de julio. Eso en otras partes del país, pero acá en Los Ríos, como también en gran parte del territorio, hay pocas excepciones. Pero lo que respecta acá a nuestra región, se mantienen estas fechas, desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio. Así que ahí para que te vayas planificando, viendo qué panoramas se pueden realizar por esos días. Es bastante entretenido, sí. Hay muchos a quienes les gusta disfrutar en las vacaciones de invierno. Aparte que el frío igual le da otro toque. Es diferente, ¿cierto? Ya, oye, de ahí te sigo contando eso. Sí, seguimos avanzando en la radio. Seguimos con música.
No hay día que te mire y no lo piense. Que lo mejor que me pasó fue haber coincidido en este mundo y entre tanta gente. Contigo yo puedo ser yo.
Es un beso más, es un beso.
Bio Bio Deportes.
Revisamos información deportiva respecto al fútbol nacional. El encuentro de la fecha 11 de la Primera B entre Deportes Recoleta y Deportes Santa Cruz comenzó con un episodio que nadie esperaba. En los primeros minutos de juego, el arquero argentino Juan Doboleta intentó acelerar la salida del equipo de la región de O'Higgins con un saque rápido desde el arco, pero la jugada terminó de manera inesperada. El balón, en lugar de encontrar a un compañero libre, chocó en la espalda del volante trasandino Brian Camisaza y terminó metiéndose en la portería, inaugurando el marcador con un gol en contra. Deportes Recoleta se encontró así con una tempranera desventaja gracias a un rebote desafortunado, y sería a la postre la única cifra del partido jugado en el Estadio Municipal Leonel Sánchez. Con este resultado, el elenco metropolitano saltó al cuarto lugar con 19 puntos, mientras que Santa Cruz quedó en un preocupante penúltimo puesto con solo 7 unidades.
Estuvimos conversando sobre las mascotas y por acá Nidia también quiso que conozcamos a su regalona. Dice: mi regalona bañada y ahora está descansando en mi pieza, una perrita, y está con su ropita también ahí descansando. Oye, la vida. Más temprano Omar también nos compartía fotografías, lo mismo, se adueñan de las camas. se adueñan. Ellos son amos y señores ahí, descansando en la camita de sus dueños, dice. Se acuesta conmigo, es como una niña, dice, tranquilito para dormir con ella. Oh, y dormir además calientita, ¿no? ¿Cierto? Porque ahí es rico también dormir con las mascotas, con los perritos, los gatitos. Gracias, Nivia, por tus fotografías que nos compartes ahí de su regalona. Bañadita y ahora descansando, la bañaron temprano para que así tenga toda la tarde para descansar. Ya, oye, te quiero comentar un tema que ha sido noticia internacional en estos últimos días. Nos trasladamos hasta Colombia porque ya hay más o menos una noción de cómo se van a trasladar los hipopótamos de Pablo Escobar. Mira, tú te recuerdas, ¿cierto?, de que Pablo Escobar, hace muchos años atrás, él, en su mejor momento, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, realizó una especie de zoológico privado. Y él trajo diferentes especies a este zoológico, ¿cierto?, muchas de ellas también exóticas, entre ellos estos hipopótamos. Bueno, ¿qué pasó? Resulta de que después todos saben el desenlace que tuvo Pablo Escobar, ¿cierto?, este narcotraficante colombiano, y que claro, las especies quedaron ahí a cargo de la familia, luego también el Estado también se pasó a hacer cargo de algunas especies, pero en particular con los hipopótamos hubo bastante repercusión porque finalmente se terminaron transformando prácticamente en una plaga, una especie que obviamente fue introducida, no es característica de Colombia. Entonces, por años las autoridades se han preguntado, oye, ¿y qué hacemos con estos hipopótamos? En algún momento dijeron, no, mira, sabes que lo más factible va a ser sacrificarlos porque acá no, eso es una especie introducida, no están las condiciones para tenerlos. Alguien tiene que preocuparse, ¿cierto?, de mantenerlos. Tampoco sale barato alimentar un hipopótamo. Y al principio eran muy poquitos los que él trajo, pero ahora son más de 80 ejemplares que están ahí en Colombia. Bueno, así fueron, esta noticia fue dando vuelta al mundo en los últimos años y algunas personas dijeron, ya sabes qué, mira, pero también pueden ser reubicados quizás en otra parte del mundo, en algún lugar donde puedan estar bien. Pero de ahí también las autoridades dijeron, oye, pero llevarnos estos hipopótamos a otro lugar del mundo tampoco va a ser barato. Y es así como aparece la figura de un empresario indio que dijo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un zoológico privado y un centro de rescate y me podría traer a los hipopótamos para acá. Son más de 80 ejemplares que él busca llevarse a India. Y ya tienen una especie de plan de acción. ¿Cómo sería esta operación? ¿Cuánto costaría también? Y obviamente no sería nada fácil porque también necesitan una serie de permisos para poder trasladarlos. De todo esto te voy a estar contando en breve, si es que lo pueden lograr, ¿cierto? Trasladar estos más de 80 hipopótamos desde Colombia hasta India. Así que en breve te sigo contando. Avanzamos en la radio.
¿Cómo pasarme de decirte quiero ser desconocidos? No sé si te extraño, tampoco te olvido. Es que no tengo la menor idea de quién fui contigo.
Yeah. años.
¿Hay algo más eterno que el amor de mamá? Este Día de las Madres, regálale algo que dure para siempre. En Aurus Joyería tenemos este detalle perfecto que hará brillar su sonrisa. Hermosas joyas de oro con un 20% de descuento. Ingresa en www.aurusjoyeria.cl o visítanos en cualquiera de nuestras 78 tiendas a lo largo del país.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
En los lagos tenemos el río San Pedro, el lago Riñihue, la iglesia Quinchilca y la Bio Bio.
Tarde con 37 minutos. Te estaba contando sobre esta noticia que también se presenta como un ambicioso proyecto. ¿Cuál es la idea? Trasladar estos más de 80 hipopótamos desde Colombia hasta la India. Estos animales, como te comentaba, fueron introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar en los años 80. Y actualmente se perfila como una de las mayores operaciones de relocalización de fauna a nivel global. no es fácil trasladar 80 hipopótamos desde Colombia hasta la India. Efectivamente, ahí hay un gran desafío. Bueno, esta iniciativa es impulsada por el empresario indio Anand Ambani, que contempla un complejo despliegue logístico que incluye vuelos intercontinentales, entrenamiento conductual de los animales y una inversión estimada en millones de dólares. Sin embargo, más allá de la magnitud del operativo, el plan enfrenta una serie de obstáculos que podrían definir si es viable o no es viable en definitiva. Porque tienen que obtener una serie de permisos internacionales, también hay dudas sobre cómo se va a financiar e incluso hay hasta críticas de expertos que cuestionan tanto el destino final de los animales, como si es pertinente o no trasladar una especie invasora a otro ecosistema. Bueno, en ese cruce de interés ambiental, político, económico, el futuro de estos hipopótamos sigue abierto. Sigue habiendo incertidumbre respecto a qué va a pasar finalmente con estos hipopótamos. Pero mira, si volvemos al plan que tiene este empresario indio, él plantea de que esta operación implicaría una travesía aérea de cerca de 15.000 kilómetros hasta el oeste de India. En aquel lugar, Anand Ambani, que es el hijo menor del hombre más rico de Asia, ahí tú dirás, ah, por eso este hombre tiene recursos para poder trasladar 80 hipopótamos desde Colombia hasta la India, ¿cierto? Porque sí, pues el hijo menor del hombre más rico de Asia lleva años construyendo un zoológico privado y un centro de rescate de fauna llamado Vantara. Si bien un traslado así no tiene precedentes, según EFE, conoció una buena parte de la logística que lleva siendo planteada desde el año 2023. Igual la idea no es nueva, ¿cierto? Ya tiene ahí un par de años. En ese momento, Ambani y también el Santuario Ostoc de México empezaron a solicitar al gobierno colombiano, el traslado de estos hipopótamos a sus respectivos países. Estamos calculando que el traslado de Colombia a India costaría 3 millones de dólares aproximadamente, dice AFE el director de Ostoc, Ernesto Zazueta, quien forma parte de las negociaciones con Colombia y cuyo santuario ya envió cerca de 200 felinos rescatados a Vantara. Mira, si hacemos la conversión de estos 3 millones de dólares a pesos chilenos, estamos hablando que esto tendría un costo superior a los 2.600 millones de pesos. Es harto dinero, ¿cierto? Bueno, este proceso también empezaría con cebar a los hipopótamos para atraerlos hasta los corrales ya construidos por la autoridad ambiental local. Una vez encerrados en ese lugar, un grupo de especialistas usaría comida para enseñar a los animales a obedecer sin necesidad de aplicar anestesia, preparándolos para soportar la travesía hasta el otro lado del mundo en unas cajas diseñadas especialmente para ellos. Claro, mira, si no es solamente tomarlos y llevárselos, sino que incluso acá están viendo esta opción de poder trabajar conductualmente con los hipopótamos para no usar anestesia, ¿cierto? Y para que ellos puedan llegar en las mejores condiciones posibles también a este lugar de destino. Bueno, hay hartos otros detalles también que se dan a conocer, que están bastante interesantes también. Así que en minutos te sigo contando. Avanzamos en la radio.
día a día hacemos historia.
De mayo de 1967. Ese día, el médico argentino René Jerónimo Favarolo realizó por primera vez en el mundo la cirugía conocida como bypass coronario. René Jerónimo Favarolo Raffaelli, hijo de inmigrantes italianos, había nacido en julio de 1923 en una casa humilde del barrio El Mondongo de la ciudad de La Plata, a una cuadra del Hospital Policlínico, que fue clave en su formación futura. Con tan solo 4 años, Favarolo ya decía que quería ser doctor. Cursó la primaria en una escuela del barrio. Después entró al Colegio Nacional de La Plata para estudiar la secundaria. Y terminado el colegio, empezó la carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Ya en tercer año, se mezclaba con los estudiantes de sexto año e iba a ver las operaciones de los profesores José Mainetti y Federico Crisman, de quien aprendió la simplificación y estandarización que aplicó después a la cirugía cardiovascular. Sin embargo, su preparación profesional fundamental se dio durante la residencia en el Hospital Policlínico. Entonces, y en solo 2 años, Favarolo pudo tener un panorama general de todas las patologías y los tratamientos. Ya estando recibido, le llegó una carta de un tío de Jacinto Arauz, un pueblo de 3.500 habitantes en la provincia de La Pampa, pleno campo. Decía esa carta que el único médico que había estaba enfermo y le pedía que lo reemplazara por 2 o 3 meses. Favarolo lo pensó y llegó a Jacinto Arauz el año 1950 y rápidamente se conectó con las penurias de la población, que en su mayoría se dedicaba a las tareas rurales. Al poco tiempo se sumó a la clínica su hermano Juan José, también médico, y durante los años que estuvieron en Jacinto Arauz crearon un centro asistencial, elevaron el nivel social y educacional de la región y lograron reducir significativamente la mortalidad infantil, las infecciones en los partos y también la desnutrición. Después de 12 años como médico rural, Favarolo decidió ir a especializarse a Estados Unidos, a la Cleveland Clinic, por consejo de su antiguo profesor Mainetti. Pensaba en todo caso que el viaje iba a ser corto, pero terminó quedándose 10 años en Estados Unidos. Primero fue residente y más tarde se integró al equipo de cirugía. Después de terminar su trabajo como cirujano, se iba a estudiar la anatomía de las arterias coronarias y su relación con el músculo cardíaco. Es que allí trabajaba el médico Mason Soames, llamado el padre de la arteriografía coronaria. El objetivo de Favarolo era claro: aprender sobre la anatomía arterial. Y después de 5 años de arduo trabajo, ese 9 de mayo de 1967, realizó la intervención que revolucionó la historia de la medicina, cuando ejecutó el primer bypass coronario del mundo en una mujer de 51 años. Esa mujer no solo logró una recuperación excepcional, sino que la intervención le permitió vivir muchos años más. Esa innovadora operación fue considerada como uno de los 400 inventos más importantes de la historia de la humanidad por la plataforma cultural de Google y la salvación para miles de personas en todo el mundo. El año 1971, René Jerónimo Favarolo decidió volver a la Argentina y formar un centro de atención médica, pero a la vez de investigación y de formación, con la máxima excelencia. De ese ideal, el año 1975, nació la Fundación Favarolo, que hasta el día de hoy sigue siendo un centro de referencia internacional. También Favarolo dedicó tiempo a la enseñanza, profesional y también popular, ya que solía decir que quería ser recordado como docente más que como cirujano. En el año 2000, cuando Argentina experimentaba una crisis económica y política profunda, el no pago por parte de instituciones estatales generó una deuda de cerca de 75 millones de dólares a la Fundación. Favarolo pidió ayuda sin recibir una respuesta oficial, mientras la Fundación seguía atendiendo pacientes sin distinción económica o social, aún sabiendo que no recibiría ingreso alguno. Sumido en una gran desesperación y desilusión, y después de enviar una carta al entonces presidente Fernando de la Rúa, que nunca había sido leída, en la que expresaba su cansancio de ser un mendigo en su propio país, el doctor René Jerónimo Favarolo se quitó la vida a los 77 años de edad el 29 de julio del año 2000. Fue él quien había realizado por primera vez en el mundo la cirugía conocida como bypass coronario el 9 de mayo de 1967.
Bio, la radio con memoria.
Quiero abrazarte y sentir volver a ser un niño, y que me alejes del miedo, cariño, y no sentir los años, dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño. Quitar la vida y mentir se hizo una costumbre. Cuando la fe y el amor ya no alumbren, no va a quedar más nada. Vivir será lo temido por todos y la muerte amada. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Sabor temprano de azul, es el color del cielo. Si llueve en sueños, la luna está en celo, y el sol de soltería me gana el llanto añorando decirte mis tonterías. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Te extraño. Oh, 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 oh. Oh, oh, podrás decirme que soy tal vez exagerado, cuando aseguro que estar a tu lado me vuelve el tiempo al cero, y ahora mismo apagar el reloj. Es lo único que quiero. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¡Ah! ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño?
Minutos nos separan de las 5 de la tarde. Y mira, no sé si será la hora, ya pasamos la hora de almuerzo, eso sí. Pero varios auditores por acá hacen la pregunta: oye, ¿y la carne de hipopótamo no se come? ¿Se podrá hacer algo en esos términos con estos hipopótamos? Estábamos hablando de los hipopótamos de Pablo Escolar, que este narcotraficante colombiano adquirió en la década de los 80 y que, bueno, con los años se han ido transformando en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades colombianas. No saben qué hacer con ellos. En algún momento incluso se dijo de que la solución más viable era simplemente dormirlos a todos, de aplicar eutanasia contra estos hipopótamos. Pero desde otros lugares del mundo dijeron: oye, pero mira, quizás si no están bien en Colombia, se pueden trasladar a otros puntos. Ahí fue cuando apareció India y también México, que dijeron: mira, sabes que nosotros acá tenemos espacio y los podemos recibir. De estas ofertas, la que ha ido prosperando más significativamente, al menos, es la propuesta que hizo este empresario indio, que justamente él tiene un centro de rescate y también un zoológico privado. Y claro, dijo: mira, ¿sabes qué? Está la opción de trasladarlos. Yo te comentaba, ¿cierto?, de cuánto costaría esta travesía. Eso sí, no sería nada de barato. Mira, si hacemos la conversión a pesos chilenos, estamos hablando de más de o cerca de 2.700 millones de pesos. Ya ahí se está hablando de cerca de 3 millones de dólares lo que se pretende gastar. Pero está también entrampado porque necesitan una serie de permisos y este sería el principal desafío. Más allá de lo económico, ¿cierto?, de decir si es que finalmente se van a trasladar a India o no, cuánto va a costar. Mira, todos los pasos que hay que llevar a cabo son bastante y bastante complejos además. El éxito de la operación depende ahora de un complejo entramado de permisos que involucran a los gobiernos de India y también de Colombia, así como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. El pasado jueves, de hecho, el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia envió una petición formal al gobierno de India para que evalúe, si autoriza o no el traslado. Dice, también se pidió informar si Vantara cuenta con los permisos establecidos por las CITES para recibir a estos 80 hipopótamos, porque claro, no se pueden arriesgar a de que lleguen a India y finalmente allá no estén autorizados y tengan que devolverse. Ahí sí que sería catastrófico. Ya, nos comienzan a llegar también algunas opiniones de auditores, algunos comentarios. En breve los vamos a estar revisando, pero ahora en breve tenemos una nueva revisión de noticias, así que mantente en sintonía.
When I'm feeling low.